Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast titulado Viajar es la escuela de la vida. En esta ocasión es un episodio en formato entrevista, como va siendo habitual últimamente, y tenemos la suerte de contar con María para que nos explique por qué para ella viajar es la escuela de la vida, a qué se dedica y mucho más. Así que espero que te guste, espero que lo compartas, espero que le des un like y te suscribas a YouTube si lo ves desde ahí. Y si lo ves desde Spotify, Apple Podcast u otros, pues a ver si puedes calificar con las estrellas que te dé la gana el podcast en general, ¿vale? Así que nada, espero que, como digo, lo disfrutes y nos vemos en el episodio. María, buenos días.
Hola Xavi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, 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 con muchas ganas de este podcast.
Sí, yo también. Además, ha sido una manera de conocernos, alternativa diferente, ¿eh? Porque hasta ahora no nos conocíamos.
No.
Así que para la audiencia también será como algo más auténtico porque nos conoceremos todos al mismo tiempo. Así que perfecto, perfecto. Bueno, oye, la idea del podcast de hoy es hablar sobre algo que nos apasiona a los dos, que son los viajes.
Correcto.
Viajes. Viajes hacia nuevos mundos, pero también un viaje hacia el interior. Porque yo diría que estás de acuerdo conmigo que cuando viajas es cuando más te conoces.
Correcto. Y que el verdadero viaje muchas veces empieza cuando acaba el viaje físico.
Ué. Ahí está, muy bien, muy bien. Además, yo tengo una frase que es viajar es el máster de la vida, ¿no? Porque cuando tú vas de viaje, cambias de rutina, perdón, cambias de horarios, cambias de personas, de gente, de comida, de cultura, de idioma, todo es nuevo. Cuando todo es nuevo es cuando aprendes. Si yo cada día voy al trabajo, mismo recorrido, misma gente, mismo Excel, mismos clientes, pues al final no aprendo nada. Por eso las personas, seguramente, estás de acuerdo conmigo, tienen miedo a viajar porque hay incertidumbre, porque no controlo.
Correcto, sí. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Viajar es retador. Y además, depende qué viajes, hay viajes más retadores que otros. O sea, hay viajes más fáciles. Por ejemplo, para mí, Europa, pues todo lo que es Europa, dentro de que te sales de tu rutina es más fácil. Cuando ya saltas a otros continentes, a otras culturas, como puede ser África, Asia, Latinoamérica, es otro mundo. Y hay gente que no está preparado para asumir todo eso, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo de Europa he bajado, bueno, ya tengo un recorrido, obviamente, he viajado, pero mucho menos que Asia, Oceanía. Bueno, es que yo me casé hace años ya, estoy divorciado ya, ya está. Yo, todo rápido, todo rápido. Y mi luna de miel fue un año entero viajando por todo el mundo, los 5 continentes. Sí,
wow.
Sí, sí, fue la castaña, o sea, pero fue espectacular. Y claro, y yo ahí... Yo soy muy sagitario. Sagitario, clichés, aventura.
Me encanta lo sagitario. ¿De qué día eres?
29 de noviembre.
Muy bien. Yo vivo con dos sagitarios y yo soy Leo.
Hostia,
pero
fuego. Fuego,
Leo,
fuego.
Pero Leo del primer día, o sea, del 23 de julio. Entonces, pero bueno, yo creo que Sagitario y Leo nos entendemos súper bien. Tenemos muchas cosas en común, también somos distintos en otras cosas,
Sí,
pero
claro.
Creo que son dos signos que conectan rápido.
Conectan rápido por el fuego.
Aventureros, los Sagitario, ¿eh?
Sí, no, y también Leo, pero al final porque tienen en común que son signos de fuego y el fuego es aventura, salir de la zona de confort, movimiento, acción, ¿no? Entonces, incertidumbre es el fuego de la pasión, ¿no? Entonces, bueno, por eso se llevan bien y al final el tema de los viajes, seguramente a los signos de fuego o personas que tengan mucho fuego les gusta más porque conectan con su esencia. Sí que es verdad que las personas que tienen un poco fuego, que tienen miedo a viajar, claro, es cuando necesitan viajar con alguien, ¿no? Porque quieren hacerlo, pero no a solas. No sé si, porque claro, tú te dedicas a montar viajes, yo también, yo un perfil más, bueno, depende, ¿no? Con un trasfondo, ¿no? De retiro, ¿no? Porque tu perfil de viajes, ¿cuál es exactamente?
Bueno, yo realmente tengo dos tipos de viajes. Bueno, tres. Organizo viajes en grupos reducidos a los que yo también voy. ¿vale? Ya sea Marruecos, por ejemplo, mañana me voy a París, para octubre tengo pensado hacer México, que me encanta, y tengo, bueno, no, me encanta, no, me encanta, tengo muchas ganas de ir porque no lo he visitado, pero tengo muchísima ilusión por ese viaje, pero también organizo viajes para otras personas, es decir, gente que como agencia de viajes, lo que pasa es que no es una agencia de viajes convencional, porque yo creo el viaje, o sea, no es un paquete de un tour operador con todo, ¿sabes? La gente me dice, mira, yo quiero esto. Y juntos creamos ese viaje y yo me encargo de las reservas. Bueno, yo le creo el paquete a esa persona a medida, ¿sabes? Entonces, y luego también ahora estoy empezando a gestionar viajes para gente que vive, por ejemplo, en Estados Unidos, americanos. Tengo unas aquí ahora mismo en Europa que quieren venir a Europa, ¿vale? Porque ellos no vienen a España, ellos vienen a Europa. Para ellos Europa es como un solo país, ¿no? Entonces, organizarles los viajes cuando vienen aquí. Entonces, estos son los tres tipos de viajes que hago.
Mola, mola, mola. Claro, de Europa, claro, es un poco lo que decías. A mí Europa también me aburre bastante. He viajado, pero me gusta viajar más por África, Oceanía y todo esto. Y Asia, ¿no? Pero claro, tú por Europa, ¿tú cómo te sientes? Yo me siento como que todo es lo mismo, apagado, la gente no es cálido. Yo soy muy cálido y supongo que tú también. Y por eso te gusta más otros países, ¿no? Otros continentes que no Europa. Y yo me encuentro un poco apagado ahí, como que no sé, la gente no. Más fría,
Pues
¿sabes?
no sé, a mí me encanta el contraste. Yo, por ejemplo, siempre lo he contado varias veces, estuve por primera vez en los Alpes, que puede ser lo Europa, más Europa, bueno, quitando norte, o sea que alemanes, austríacos, estuve por primera vez el verano pasado, me pareció un paraíso. También te digo que yo soy de Denia, venía de Denia, de un verano del infierno, de 40 grados, de que no se podía vivir, y claro, cambiar a una atmósfera verde, limpia, con lagos color turquesa, me pareció meterme en un cuento. A lo mejor para un tiempo largo o para vivir me parecería aburrido, pero estaba saturada de turistas, de calor, de paellas, de lo típico al Spanish, ¿sabes? Entonces me fui a Alemania y fue como, wow, o sea, flipé. Cuando aterricé en Valencia y vi el aeropuerto desde arriba y vi las casas al lado del aeropuerto de Manises en Valencia, dije, tío, si es que, o sea, en el fondo muchas veces nos parecemos más a Marruecos de lo que creemos. O sea,
Sí.
somos europeos y tal, pero cuando te vas a esos países te das cuenta que todavía estamos a años luz y sin embargo tenemos, a ver, salvando las distancias, por supuesto, más cosas en común a lo mejor con Marruecos que la gente que no lo ha visitado nunca se cree, ¿sabes? Entonces, Europa me gusta, o sea, me gusta, no me gustaría viajar solo a Europa, pero no lo quiero dejar de lado, lo alterno con otros países y otras culturas.
Bueno, mola. Sí, para Europa, yo que también, bueno, conozco gente diversa de otros países, te das cuenta de que para Europa, España es la África de Europa. Tal cual. Ellos también lo ven así. Porque se nota, bueno, son españoles. Yo, por ejemplo, cuando viajo, yo no digo que es, where are you from? Spain. No, yo digo Barcelona, por ejemplo. Porque ya detecté en su momento que decir Spain no gusta, no tienen buena visión, la verdad, por algo será. Pero si dices Barcelona, ¡buah, la peña! ¡Buah! Los ojos como las pupilas dilatadas, ¿sabes? Porque han venido aquí y lo flipan. Y la verdad que funciona mejor. Lo digo un tip por si alguien viaja por ahí, que es mejor decir Barcelona. Bueno, quien quiera decirlo, que lo sienta. Claro, yo sí lo siento, eso de Barcelona, ¿no? Porque vivo aquí, he nacido aquí. Pero es curioso la imagen que hay. Y esto pasa en todos los países, ¿no? Porque no sé si a ti te ha pasado comentarios de es que vienen de afuera y no quitan el trabajo. Yo aquí lo he escuchado, pero es que me fui a Malasia y decía lo mismo de Indonesia: vienen de afuera y no quitan el trabajo. Y dices, tío, es que pasa lo mismo en todo el mundo.
Totalmente. Y te vas a Marruecos y pasa de los que vienen de los países subsaharianos, con lo cual
Nigeria y
esto
todo
es que
esto,
es,
Kenia.
claro, es que es así. Entonces, sí, bueno, yo también, a ver, yo vivo en Barcelona, yo no soy de Barcelona, soy de Denia, ya lo he dicho, pero vivo en Barcelona ya hace 11 años. Por lo tanto, cuando la gente me pregunta ¿de dónde venís? ¿Sabes? Siempre de Barcelona, es mucho más fácil y la gente sí es verdad que tiene una imagen como muy amable, muy cool, muy cosmopolita, ¿no? De lo que es Barcelona, luego bueno, también tiene sus cosas, como a todos sitios, pero bueno,
Claro.
sí.
Oye, ¿y tú siempre te has dedicado a los viajes?
No. Yo nunca me he dedicado a los viajes hasta hace nada. Yo he trabajado, yo empecé cuando acabé la universidad, entré de telefonista a una naviera, o sea, las que mueven los contenedores por todo el mundo, las de los barcos. Y yo quería tener un trabajo sí o sí en Valencia, entré de telefonista y ahí ascendí y ahí desarrollé toda mi carrera. Estuve 25 años trabajando en una naviera que pasó de ser una naviera pequeña a la quinta naviera del mundo. Tuve una posición de directiva, pero el año pasado me acogí a un ERE por temas organizativos. La empresa cambiaba muchos puestos de trabajo de Barcelona y Valencia a Génova. Entonces me acogí al ERE porque no me quería ir a Génova. Y ahí no sabía bien qué hacer y a raíz de un viaje a Marruecos con mis amigas, nada organizado, o sea, un viaje de vacaciones, como me voy la semana que viene a Nápoles, que voy con ellas cada año, pues el año pasado nos fuimos a Marruecos y colgué unos reels en Instagram y un montón de gente me empezó a preguntar y entonces pensé que a lo mejor ahí había algo, ¿sabes? Y dije, están preguntando. Y una amiga, así sin redes sociales, nada, me dijo, pero tía, ¿cómo van a querer viajar contigo si no te conocen de nada? La verdad, y también me lo replanteé, pero bueno, al final dije, yo lo tengo que intentar. O sea, hay algo, yo sí sentí una energía en esos, en ese viaje y en esos mensajes y sentí que lo tenía que desarrollar. Y como he trabajado, ya te digo, como directiva gestionando un departamento muy grande de atención al cliente, tengo bastantes habilidades organizativas. O sea, se me da bien organizar. No es que me hago viajes solo porque me guste viajar, que también, pero creo que hay como también mucho desconocimiento. La gente cree que tú te organizas tus vacaciones con tu familia es suficiente como para organizar viajes. Y no, o sea, hay un
Claro.
mundo detrás de todo esto. Tú lo
Ni de
sabes
coña, ni
también,
de
¿no?
coña, ni de coña, ni de coña, ni de coña. No, 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 ni de coña. Sí, yo cuando. Ah, por cierto, tú organizabas los contenedores, ¿no? O
Sí,
sea,
por.
no, porque yo cuando estuve en la Polinesia Francesa, yo me acuerdo, ahí en Bora Bora, yo flipando, tío. Porque yo era, claro, tú imagínate, yo currando, estás estudiando ingeniería, acabé ingeniería. Y yo había trabajado de mozo almacén, de mecánico, de dependiente, de camarero, de todo, ¿no? Y de repente estoy en Bora Bora, estoy ahí, ¿no? Y yo estaba flipando, ¿no? Esto forma parte del viaje de un año. Y resulta que a la ida, porque yo estaba en la capital Papeete, y luego me fui a una isla que se llama Morea, y de Morea a Bora Bora, que es la isla más pequeñita, la más famosa. Y me acuerdo que me decían, no vale la pena que vayas, no vale la pena que vayas a Bora Bora. Y yo le decía, coño, estoy aquí, estoy a una hora en avioneta, ¿cómo no voy a ir? Y fui en avioneta, ¿vale? Y me gasté 100 euros por persona, me acuerdo, el billete. Pero claro, aún nos quedaban 10 meses para este pedazo de viaje, ¿no? Y yo, la que era mi mujer, le dije, escolta, oye, que 100 euros más por persona no podemos gastarlo, ¿eh? Tenemos que reducir gastos, hay que una forma alternativa. Y preguntamos a los locales, que ahí son muy pobres, pobres, muy pobres, pobres, y resulta que nos dijeron en barco. ¿Qué barco? Los que transportan los contenedores. Y me acuerdo que yo veía que los locales tenían, para entrar en el barco, que no está adaptado para gente turista,
No, 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 de hecho no se permite.
bueno, pues ahí mira, tenían cartones. Y le digo, oye, si tienen cartones, habrá que coger cartones, ¿sabes? Y pillamos cartones y ahí nos montamos, luego vi para qué, nos montamos la paradita y se puso a llover. Y eso que de repente abrimos un container y nos metemos adentro del container para refugiarnos de la lluvia y así como 20 horas, así, el barco, claro, porque es las olas son enormes, no es como el
¿Y el
Mediterráneo.
container estaba vacío?
El container estaba vacío, sí. Por suerte. Pero ahí nos metimos, había una cucaracha por ahí, había un tío con una herida, una peste a pus, yo qué sé, un percal. Pero bueno, nos ahorramos mucho dinero. Eso es lo que cuenta, porque aún nos quedaba mucho tiempo y la aventura. Sagitario, la aventura y la aventuras. Da igual, la cuestión es la aventura. Pero mira, si has dicho esto, me he acordado de la.
Ya, pues mira, yo trabajaba en estos, sí.
Qué fuerte. Pues oye,
Acabé saturada.
pues tu historia me resuena mucho también a la mía, porque yo estaba como ingeniero. Y bueno, claro, yo volví de este viaje flipado, flipado. Dijo, hostia, hay otras maneras de vivir. Incluso hay gente
Totalmente.
que está 6 meses en Australia y luego se va 6 meses a Indonesia y ya está ahí de puta madre, ¿no? Eso yo, ahí ya me cambió el chip, porque esto era real. Y en Australia la gente vive, no sobrevive como en España. La gente vive y ahorra. Un camarero puede ahorrar ahí, un fregaplatos, aquí es imposible. Y nada, me flipó, pero bueno, al volver yo quise probar lo de ingeniero y no funcionó. No
¿Y
funcionó
que
porque
estuviste en una empresa?
estuve en dos, la última era una multinacional, me ascendieron, me subieron el sueldo un 40%, Me dieron poderes ahí, con los comerciales, de poder de decisión y tal, con ellos y eventos y historias. Y estaba guay. Había una parte que me gustaba, pero había otra parte que me sentía muy vacío. Como que la cuenta bancaria iba subiendo, ¿sabes? Pero yo cada vez me sentía más vacío. Y como que sentía que estaba vendiendo mi alma, mi tiempo al diablo, ¿no? No sé, una muy mal, muy mal. Y entonces peté. Yo, como Sagitario que soy, no dije, yo todo lo tengo que hacer del corazón y tú me entenderás, Leo, tengo que sentirlo. Y sentía que estaba mintiendo a mí, a los demás, porque es que me la pelaba, me daba igual los objetivos anuales. No, no me rayéis, tío, si es que yo esto aquí no me gusta. Y lo dejé, hablé con la empresa, dije, me piro. Y me monté mi chiringuito de astrología.
Eso quiero que me cuentes. O sea, ¿cómo llegaste? O sea, ¿por qué pasas de ser? Parece que, que sea en mi podcast, pero no. Pero tengo mucha curiosidad de saber cómo un ingeniero, ¿ingeniero de qué eres? De
Bueno, era mecánico. Bueno,
mecánico.
título de ingeniero mecánico, porque a veces
Hombre, eras, ¿no? Eres, ¿no? O sea, si tienes el título de esto, ya lo eres.
Sí, pero es lo que quiero decirte. A veces tengo la sensación que nos representa más un título. Soy médico, soy ingeniero. No, yo tengo un título de ingeniero. Es como astrólogo. Yo soy Xavi. Soy un friki de la astrología y trabajo como astrólogo, pero soy más que astrólogo, ¿me entiendes? Es que las etiquetas, yo tengo como repelús a las etiquetas, y entonces intento a veces utilizar palabras para no etiquetarme, ¿no? Entonces tengo el título de ingeniero, trabajé como ingeniero y mecánico y luego eléctrico. La empresa era eléctrica, la última, una multinacional. Y hostia, y muy guay, ¿no? Por el prestigio y tal, pero lo que pasó es que, claro, me di cuenta de que mi vida. Que mi esencia era una, mi esencia, y yo estaba viviendo la vida de otra persona. O sea, mi vida para otra persona era perfecta, guau, casado, una mujer guapísima, espectacular, buena persona, un trabajo, tío, que cobras bien y además un multinacional. Ya, pero yo no me sentía lleno. Entonces, lo que tuve que hacer es, poco a poco, alinearme a mi esencia, y eso significó decir adiós, adeu, a un trabajo, a un título de ingeniero, por eso no me gustan los títulos, ¿no? Dejar la etiqueta esta de ingeniero a la que era mi pareja en ese momento, también me decidí pues dejarlo, claro, fue un romper con todo y porque sentía que no que mi vida no estaba alineada y entonces lo
¿Y
que me
cuándo
pasó,
fue eso?
eso fue en 2017. Entonces lo que me pasó, María, es que pedí ayuda y psicólogas y tal, pero no me funcionaron por el rollo que llevan. Y lo que sí que me funcionó fue en una sesión de carta natal. Una mujer, en hora y media, me explicó lo que me estaba pasando exactamente en ese momento, ese año. Entendí muchas cosas y me flipé. Primero pensé, esta hija de puta, seguro que ha visto mi Instagram, mi Facebook y ya ha hecho trampas, ¿no? Porque ¿cómo puede saber tanto de mí? Porque claro, yo nunca había hecho una sesión de este tipo. Y entonces me flipó tanto que decidí estudiar para mí. Fui a clases, presenciales en Barcelona. Y para mí, estudiar para mí, para yo conocerme más, tener más paz conmigo mismo, entenderme, sanar historias. Y cuando ya acabé el curso y empecé a practicar por mi cuenta, porque claro, tú flipas, oye, ¿sabes todo de nacimiento? Te hago una carta, no sé qué. Y vi que esto tenía un potencial enorme y que me encanta y que es mi esencia. Pues dije, oye, claro, me encanta dar clases, me encanta, soy motivador nato, esa energía de Sagitario es el coach nato, el motivador, el flipado. Entonces, claro, dije, esto es lo mío. Y dejé la ingeniería para dedicarme a esto. Mucho miedo, tenía mucho miedo.
Yo también tengo, ¿eh?
Normal, claro, porque tú también un sueldo fijo, una estabilidad y de repente, hostia,
Yo también
vacío.
tengo. O sea, bueno, yo hay días que digo, ostras, ahora ya no voy a vender ningún viaje más, ahora no voy a tener ningún, ¿sabes? Me entran todos los males yo creo que, pues, de la persona que emprende un viaje, sí, un viaje, ya sea,
Sí,
¿sabes? Un
viaje.
viaje físico o un viaje como es, porque al final esto es un viaje de la vida, ¿no? Cambiar de todo, ¿no? Irte totalmente fuera ya no de tu zona de confort, de todo lo que conocías y tener que empezar de cero. Entonces, hay miedos. Pero bueno, también es verdad que hay otras cosas que lo compensan. O sea, yo estoy ilusionada, he creado algo mío, estoy sin jefes, que para mí esto es un lujo después de tantos años aguantando a unos y a otros, ¿sabes? Entonces, estoy contenta, pero bueno, miedo creo que tenemos todos. El tema es hasta que el miedo te paraliza y te deja Te priva de hacer cosas que te apetecen. Ahí es cuando el miedo es un problema, pero si no existiera miedo seríamos unos kamikazes, ¿no?
Eso es. Sí, yo me doy cuenta, y supongo que estás de acuerdo conmigo, que la mayoría de personas no trabaja de lo que realmente le gusta o no trabaja de algo que realmente tiene un don o una habilidad. Y lo suyo sería, pues, hostia, es que yo tenía la sensación, yo llegaba domingo por la tarde y tenía dolor de barriga como cuando iba al cole, macho. Iba a trabajar, igual es que pensando, no he avanzado nada, no me gusta el trabajo, no estoy a gusto, me duele la barriga el domingo. ¿Qué hago con mi vida? ¿No? Es como, y creo que, como tú bien dices, lo que nos paraliza al cambio es el miedo, miedo a no tener una estabilidad, miedo, y te montas una paranoia y al final el miedo es una emoción. Y te das cuenta de que no te vas a morir realmente. Aunque sientas que te vas a morir, no te vas a morir. Sí, te vas a morir algún día, pero no por dejar el trabajo, pero no por ello, ¿no? Y siempre hay alternativas. Y yo creo que esto que hemos hecho tú y yo nos ayuda a crecer como personas porque realmente nos ayuda a traspasar ese miedo y darte cuenta de que la vida es mucho más que un sueldo, una estabilidad horaria, económica y que la vida hay que disfrutar.
Y que realmente la estabilidad es muy relativa, Xavi, porque a nosotros, ya te digo, hubo 100 personas que nos dijeron que nuestros trabajos iban a Génova. O sea, que estabilidad. Estabilidad, a lo mejor si te has sacado una oposición, que de ahí eso sí que es tuyo, pero trabajar para una empresa no te garantiza nada. Al final dependes de esa empresa y de lo que decida esa empresa. O sea, tú puedes creer que tienes una estabilidad, pero la empresa de un
Correcto.
día a otro te dice, oye, no, que tu puesto lo quiero en Génova, o te vas a Génova o te quedas sin curro. Entonces,
Sí.
creo que nos engañamos mucho con el tema estabilidad
Correcto.
también.
Es más una sensación que nos imaginamos que sí, tengo trabajo estable, un contrato indefinido. Y dices, madre mía, pues si es un puto número para la empresa, cuando quieran te echan y ya
Totalmente.
está. Correcto, correcto, correcto. Al final también depende de uno mismo. Si tú confías en ti,
Totalmente.
te lanzas a hacer tu
Totalmente.
negocio.
Es que yo creo al final, mi pregunta fue, vamos a ver, me voy a poner en lo peor, que esto me sale mal, ¿vale? Puede pasar, hay que considerarlo, es una opción.
Sí, claro.
Esa, y yo pienso, con la experiencia que yo tengo en un sector tan específico como el mío, las capacidades que yo tengo, que esas no me las quita nadie porque son mías, y encima las he desarrollado, o sea, ¿me quieres decir que yo no voy a encontrar trabajo? ¿Que tengo que cerrar esto e irme a trabajar en yo, no de directora? Yo llevo 80 y pico personas, un puesto para llevar 5 o 7 personas, aunque gane menos, claro que lo voy a encontrar. O sea, yo, mi madre, cuando estaba escandalizada por ostras, ¿y ahora qué y tal? Yo le dije, pero bueno, si este mundo está lleno de, con perdón, de verdad, pero lo pienso, de ineptos que están trabajando, ¿me quieres decir que yo no voy a encontrar trabajo? Que te echaré otras cosas, pero inepta, desde luego, no lo soy. Entonces, yo siempre pienso que tengo mi mejor respaldo, soy yo misma, porque yo tengo unas capacidades que ya he demostrado durante muchos años y que eso me permitirá encontrar trabajo en un momento u otro. O sea, de hambre no me voy a morir.
Eso es,
Esto te lo
eso es lo
digo.
que esa, yo pensaba algo parecido, pero pensé, sí, porque yo ingeniero ya sé que no, ¿vale? Porque es muy serio para mí, es muy serio, tío. A mí me, yo soy alegría pura, ¿sabes? Entonces, a mí tanta seriedad y es muy frío. Yo me acuerdo que me decían, en el trabajo no se vienen a hacer amigos. Yo pensando, hostia, no somos robots, tío, somos personas, ¿por qué no puedo hacer amigos? Pero porque en mi carta natal, en mi estructura, pone que en mi día a día en el trabajo yo soy de familia, yo necesito sentir familia, entonces sentir calidez. O sea, en la oficina para mí muy frío. Y me acuerdo que pensé, si me sale mal, pues me voy de fregaplatos, pero a Australia, ¿sabes? Que ahí por lo menos voy a vivir, tío, y no aquí. Sí, porque yo me voy de viaje, toma por culo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, al final siempre hay alternativas, hay alternativas. Oye, y entonces, claro, porque yo sí que tengo claro mi perfil de viaje, cómo lo monto yo, porque. Pero tengo curiosidad, luego si quieres te explico yo cómo lo hago, pero tú cómo montas tus viajes. Explícame el último, por ejemplo, el de Marruecos que has dicho, ¿no?
Sí, a ver, en Marruecos para mí es como si dijéramos, es donde todo empezó y es mi core business. Yo tengo ahí además una persona con la que trabajo que más que un guía para mí es un socio, ¿vale? Y entonces realmente él es el que yo organizo, yo busco los clientes, él es el que nos lleva en el coche, o sea, tenemos dos roles distintos. Él es el guía, como si dijéramos, y yo soy la acompañante. Entonces yo lo que creo es que, o sea, yo odio los viajes organizados como tal, odio esos viajes de a tal hora, o sea, vamos aquí a hacer esto, 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 ¿sabes? Y que se trata de ir poniendo tics a las cosas. Visto, visto, a otra cosa, ¿no? O sea, yo soy como de disfrutar cada uno de los momentos, de mezclarte. O sea, yo cuando voy a Marruecos como con ellos, o sea, hay un día que vamos a comer con ellos, los tiempos los marcan los viajeros, el propio viaje, las conversaciones que puedan surgir, lo que nos apetezca ver, está marcado dónde dormimos. pero no a qué hora llegamos a ese hotel. Si del camino queremos hacer fotos, hay un paisaje, el atardecer, o sea, eso tiene muchísima más prioridad y que el otro horario, ¿sabes? Entonces yo lo que creo son grupos de personas que tengan ganas de conocer el país de una manera distinta. Sí que vamos también a sitios turísticos, porque por algo son turísticos y hay lugares, por ejemplo, yo me voy a París mañana y, o sea, no puedes no ir a París sino ver la Torre Eiffel, porque además es que a mí la Torre Eiffel me gusta, independientemente de que está llena de turistas, pero también lo organizo con otra chica que conoce París súper bien, iremos a rutas alejadas de las masas turísticas. Entonces, esto es, o sea, para mí lo importante del viaje no es el lugar, sino son los viajeros. Esto es lo que está siempre en el centro del viaje. Entonces, dependiendo del tipo de viajero que sea, también te puedes permitir un viaje u otro. Yo he hecho viajes a Marruecos con gente muy joven y he hecho viajes a Marruecos con gente más mayor. No son el mismo tipo de viaje. O sea, la gente joven, pues sabes que en Marruecos en teoría no se puede beber alcohol, al final encuentras. Bueno,
Sí.
era siempre la búsqueda, ¿sabes? De dónde podemos comprar unas birras, dónde podemos. O sea, es que te tienes. Yo me adapto al perfil. Al
Claro.
final son ellos mis clientes, ¿no? Son ellos los que mandan. Pero al final el tema es crear un grupo y conocer la esencia del sitio a donde vamos. A México también me voy con una chica mexicana. Con lo cual siempre intento esto, o gente que sea de allí, o gente que lleve viviendo allí tiempo y que nos pueda enseñar la parte más
Eso
auténtica
es,
de los
eso es.
destinos.
Has utilizado una palabra que a mí me encanta, que es esencia, que yo la llevo por bandera. Creo que pensé en tatuármela incluso, va en serio, porque para mí es muy importante. Y yo los viajes igual, ¿no? En ese sentido, los intento siempre que sean lo más auténticos posibles y conectar con la esencia del país. A Marruecos, yo el año pasado fui dos veces, hice dos retiros al desierto de Merceua. Supongo que tú también, ¿no? Al desierto, no sé, imagino que sí.
Hago tres rutas, una es al desierto, sí.
Y era el retiro Empodérate. Claro, qué mejor que la madre tierra, que Marruecos, que empoderarse, porque ahí o te empoderas o te comen, ¿no? Yo me acuerdo también a mi amigo y guía, ¿no? Que también un poco como tú dices, al final ni tú ni yo somos guías, somos en todo caso organizadores, ¿no? De viajes, no podemos hacer de guías legalmente, no tenemos el título, es así. Y
Es
entonces
así.
también tengo a mi amigo Mohamed, que hace ahí de guía.
El mío también se llama Mohamed,
No, de Mohamed y
medio Marruecos.
está plagado. Y entonces el tema es confiar en él, en que él se mueve por ahí muy bien, es otro mundo, otra manera de actuar, de moverse, obviamente. Y el viaje es empodérate, ¿no? Entonces yo lo que hago es organizo, hago, digamos, hay momentos grupales, ¿no? Donde hay ejercicios grupales, dinámicas de grupo. Para trabajar el empoderamiento, no el femenino que ahora está de moda, no, también los hombres nos tenemos que empoderar, solo faltaría, porque yo no los veo, damos por hecho que los hombres están empoderados, yo no los veo, solo las mujeres se tienen que empoderar, y veo muchas empoderadas, pero bueno, ahí está el tema. Y el tema es hacer estas dinámicas de grupo por el camino y obviamente pues disfrutar, ¿no? Y aprender y conocer Marruecos desde otro lugar, no tan. También ves lo más turístico, ¿no? Pues haces las fotitos y tal, pero lo guapo es, como tú dices, conocer a la gente local e interactuar con ellos, con Mohamed, que hace de traductor. Y yo estoy aprendiendo Darija. Darija es el árabe de Marruecos, porque yo quería aprender árabe y me dijeron que tenía que aprender el tradicional, ¿no? Es que el tradicional es el del Corán. Pero es que nadie lo habla y en la calle no se habla eso. Es en las noticias, como todo. Es que yo paso, yo quiero que me entiendan en la calle, ¿no? Si ve que cada país, pues en Egipto tienen uno, en Marruecos tienen otro, ¿no? Como un dialecto. Y al final decidí el marroquí, porque está al lado de casa, está hora y media en avión y Barcelona está lleno de marroquíes y lo tengo más fácil y practico y mira, o sea, para que
Qué
veas el
guay.
amor que tengo por. Claro, a mí me encanta todo lo exótico. Y claro, y entonces aprender un idioma, a mí en inglés, pues, vale, lo sé porque de viajar y porque toca, pero a mí lo que me mola es un idioma diferente, ¿sabes? No sé, cuando viajo a un país, siempre intento apuntarme las palabras básicas y de respeto. Hola, adiós, muchas gracias, cuánto vale, hasta luego, no sé, por respeto, ¿no? Supongo que como tengo un idioma propio, claro, cuando vienen aquí y intentan hablarme, me dicen muchas gracias. ¿No? Y me dice muchas gracias en catalán. Claro, yo sé lo que es esto, ¿no? Que hacen el esfuerzo un poquito, porque si no, a mí thank you, me dicen thank you, y a mí en inglés es frío. A mí me acuerdo en Indonesia, La primera vez que me insultaron fue en Bali, en inglés, un taxista, ¿vale? Y yo me estaba riendo, María, me estaba riendo porque dije, me vi desde afuera y dije, tío, te están insultando en inglés, lo entiendes perfectamente, que esto ya era un mérito, porque ya estaba entendiendo en inglés, que ya era mucho, y no sentía dolor. Porque el idioma no me llegaba al corazón. Ahora, si me insultan en catalán o en castellano, claro que me duele, lo más seguro, ¿no? Porque lo entiendo, porque son mis lenguas maternas. Pero fue gracioso. Y entonces te das cuenta de que si hablas un poco el idioma del país, ellos lo agradecen.
Sí,
Y
sí, sí.
nada,
Sí,
entonces.
totalmente. Pero bueno, el inglés lo que tiene de bueno es que con el inglés vas a todos lados. O sea, es un idioma muy cómodo, es verdad que es frío, es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, claro, al final se ha hecho el idioma internacional por excelencia, ¿no? Porque es tan fácil que no pueden, los demás idiomas no pueden competir con él, ¿no? A nivel aprendizaje. Entonces, y bueno, yo hablo inglés y realmente solamente hablo inglés, bueno, inglés, español y valenciano, pero con esto o sea, y cuatro o cinco palabras que ya sé en Marruecos cuando voy, porque al final ellos lo que hablan también es mucho bereber. El 80% de la población en Marruecos son bereberes, no son descendencia árabe, sino bereber. Entonces, tres o cuatro palabras que he ido aprendiendo con el tiempo, pero bueno, a mí Marruecos me pasa como a ti, o sea, es que qué lugar a 1 hora y media en avión estás en otro mundo. Estás en otro continente,
Mundo.
estás en otra cultura. O sea, es que por eso los españoles nos gusta tanto Marruecos y vamos tanto a Marruecos. O sea, yo.
Y las mujeres les gustan mucho Marruecos. La mujer está lleno. Me acuerdo que voy al avión y todo de mujeres en el avión para Marruecos. No
Sí,
me extraña.
no me he fijado de que haya más mujeres que hombres, pero bueno, yo creo que en general es un país que nos atrae mucho, pero por eso es muy cómodo, está muy cerca, los billetes son baratos, sigue siendo barato y todo, y que no es tanto como era. Pero para los españoles sigue siendo barato que tú te vas, por ejemplo, ostras, ahora me han preguntado para ir a Islandia y he flipado con lo caro que es
Sí.
Islandia, ¿sabes? Entonces,
Yo por
claro, es
eso
que.
Europa, como estamos en África de Europa, bueno, nos queda el siguiente es Portugal ya. Portugal, el más bajo, España y así vamos. Como somos el África de Europa, a mí viajar a Europa, ya te digo, me aburre y además lo encuentro todo tan caro, tan caro, es que no me nace, no disfruto, es que voy a pagar. Te vas a Suiza y una pizza, una margarita, 20 euros. A mí me duele el estómago, o sea, así me entiendes. Me duele. Dime catalán, dime lo que quieras. Me duele pagar 20 euros. Me voy a Marruecos, 3 eurillos, 4 euros, va. La más cara. Hostia, yo disfruto comiendo, hostia, 4 euros, claro que sí. El dinero es muy importante y cuando viajas, el dinero es muy importante. Hay que saber muy bien a dónde vas y tener claro, hacer tu presupuesto, ¿no? Yo creo que para mí. Montar el viaje me encanta porque sabes tú que viajar te genera endorfinas, la hormona de la felicidad, igual que el ejercicio, igual que el sexo, igual que la música, bailar son endorfinas. Y preparar el viaje, incluso esta conversación, yo lo noto, que se me está llenando de endorfinas, como de claro, porque tú lo estás viviendo, lo estás imaginando, ¿no? Y es muy bonito este trabajo que hacemos. Yo no me dedico 100% a esto, pero cuando dos veces al año organizo algún viaje, hostia, y encima nos pagan por ello, por viajar, es que es la polla, es la hostia, ¿eh?
Pero también es verdad que cuando tú viajas, o sea, cuando yo viajo con grupos, tú tienes una responsabilidad. O sea, yo no estoy como, por ejemplo, yo me voy a Nápoles la semana que viene con mis
Sí.
amigas. Estas son vacaciones.
Sí, correcto.
Yo me voy a París ahora con un grupo y a mí me apetecía mucho volver a París. Hace tiempo que no iba y he montado el grupo. O sea, no es lo mismo. Es verdad que te pagan y ganas dinero y tal, pero es verdad que tienes una responsabilidad, no estás 100% relajado
No.
como cuando viajas por tu cuenta o viajas donde te da la gana. Tienes a cargo unas personas que al final, todo y que son adultas y eso, bueno, son tu responsabilidad, ¿no? Y de que no pase nada. Entonces, claro, es un trabajo que yo creo que, a ver, si te sale todo bien, es lo que tú has dicho, es la hostia, ¿vale? Pero tienes que estar preparado para que pasen cosas, porque pueden pasar cosas. Entonces yo creo que hay que minimizar los riesgos. Por ejemplo, yo a Marruecos siempre, siempre, siempre voy con un seguro de asistencia.
No,
Siempre.
Bueno,
Para
oye,
todo el grupo. O sea, yo no quiero
eso
que
es,
nadie se caiga de una caída tonta, se parta la pierna y tengamos un lío, ¿sabes? Entonces,
eso
al
es.
evitar los riesgos, también voy, pues eso, con el guía que yo tengo, lo tengo claro que lo tiene todo, porque nos ha parado la policía un montón de veces, entonces, que tiene todo en regla, que los seguros del
Eso
coche,
es.
que está todo, porque cosas pueden pasar, pero bueno, tienes que intentar minimizarlas al máximo. Y no olvidar que al final es una responsabilidad. O sea, yo tengo clara una cosa, nadie te paga por nada. En ninguna profesión, ¿eh? O sea, ni en la tuya, o sea, nadie paga dinero por nada. Al final, cuando la gente paga, la gente mira muy bien lo que paga, ¿no? Entonces, tú le tienes que dar algo a cambio, tienes que darle un valor. Y en cada trabajo el valor es distinto y en los viajes el nuestro es eso, es que esté todo coordinado, que se minimicen los
Sí.
problemas, que haya buen rollo. Entonces, yo estoy segura de que, no sé, cuando tú te vas por tu cuenta a recorrer el mundo, estás de una manera, ¿no? Y cuando estás organizando tus viajes, estás de
Sí,
otra.
estoy de acuerdo contigo. Cuando alguien te paga para que le lleves de viaje, le lleves de la mano, lo que está pagando es tranquilidad. Entonces, no quiere hacerse, o sea, no quiere comerse la cabeza, ¿no? Y eso lo veo.
Totalmente.
Con mi desgaste energético y emocional, porque la persona está tranquila, se va a dormir tarde, oh, y dice, bueno, pues mañana a ver dónde vamos, ¿no? Así que está típico, la típica que quiere controlar un poquito, controla, oye, mañana qué hacemos, ¿no? Vale, pero yo y tú, o sea, cuando estamos ahí, claro, yo muchas veces me tengo que retirar, aislarme.
Totalmente. Yo necesito todos los días, normalmente es cuando llegamos al hotel, un par de horas en las que yo me aíslo y la gente igual, oye, nos bajamos al bar a tomar una cerveza. Ok, y yo os veo en la cena, pero
Eso es.
necesito mi rato para recargarme, ¿no? Porque estás todo el día dando, dando, dando,
Y
dando, ¿no?
pensando para el día siguiente.
Sí, pensando luego el tema, por ejemplo, yo tengo redes sociales y cuando yo estoy de viaje mis redes sociales se mueven mucho porque la gente quiere ver lo que estoy haciendo, es un escaparate, al final es mi escaparate, entonces yo no puedo irme una semana a Marruecos y no colgar nada, normalmente no tengo datos, entonces cuando llego al hotel que tengo wifi, pues tengo que hacer, o sea, ir un poco, o sea, es parte de mi trabajo, entonces, pero aparte necesito como un rato de estar a solas, de no hablar con nadie, de recargar mi energía y luego, perfecto, de pensar, de hablar lo que no ha salido bien, hablar con el guía, oye, este hotel, oye, esto no me ha gustado, para el próximo viaje esta parte creo que la podemos evitar, o sea, todo ese tipo de cosas
No paras, no paras.
que estás ahí, o sea, es así, eso que... Y luego hay grupos y grupos, hay grupos que te lo ponen muy fácil y son maravillosos y a veces se te olvida que estás trabajando y hay grupos más intensos. Y cuando tienes un grupo intenso, y yo te digo que he hecho un viaje más corto con un grupo más intenso y he venido más agotada que que un viaje más largo al Sáhara, de Fez y tal, con otro
Claro,
grupo. Entonces, es que...
la intensidad agota mucho y la intensidad no se puede sostener a largo plazo. En ninguna relación de pareja, de amistad, de trabajo, da igual. Al final son relaciones y la intensidad agota. Mira, yo en este último viaje que hice a Egipto, por Semana Santa, 12 días, hicimos Cairo, Luxor, Abu Simbel, Hurghada y para Cairo, y hicimos el tramo también del ferry, ¿no? De que te vas por el río Nilo, guay, todo muy bonito y tal. Fue espectacular. Y claro, yo ahí este viaje tenía la parte esencia de astrológica, que Egipto es la meca de astrología, la que utilizamos aquí en Occidente, la mayor parte viene de Egipto, que Egipto ya tenía otra parte, ¿no? O sea, que no es suya propia, sino que porque es una herramienta milenaria. Pero ahí ellos tenían mucha fascinación por las estrellas, ¿no? Y se ven los jeroglíficos, se ve, ¿no? Entonces, bueno, es un viaje y dicen, yo no puedo demostrar que Egipto es un portal energético. Yo siempre que voy a Egipto pasan cosas. La primera vez, después me divorcié. O sea, a mí sí pasan cosas, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, yo acabé agotado, obviamente, porque estaba disfrutando y porque yo aportaba mi parte de retiro, que era la parte astrológica, ¿no? Ahí hacíamos astrología, veíamos la carta de cada uno, hacíamos ejercicios. Y me acuerdo que hubo un ¿cómo se llama esto? Un contratiempo, ¿vale? Que nos quedamos sin un vehículo de una distancia larga. Oye, pues al final tiras de billetes. Pues pagas, te buscas la vida. Oye, yo me aislé, que ellos no se enteren. ¿Sabes? ¿Lo tenemos arreglado? Sí, ya está, ya está. Obviamente me moví, que igual que harías tú, buscas alternativas y al final lo solucionamos todo correcto, ¿eh? Ya está. Al final vas a lo más seguro y como siempre, creo que estarás de acuerdo conmigo, hay una ruta hay una ruta, pero depende de también, pero no está todo pactado. Yo, por ejemplo, hay sitios, Marruecos sí, ¿no? Bueno, aunque también hay facilidad por el guía porque me ayuda mucho. Pero Egipto no tenía todo al momento pactado porque, por ejemplo, si llueve en un sitio, pues te vas a otro. Haces la misma ruta, pero cambias un poco el orden para aprovechar mejor el tiempo, ¿no? O si pasa algo, lo que sea, un contratiempo, ¿no? Me gusta tener la idea, me gusta tener todo bastante claro, pero no estar atado de manos por si hay que ir un poco, hay que improvisar un poco, que así es la vida, aunque tú pienses que lo tienes todo organizado, luego viene un COVID, venga, tenía la agenda llena y ya no tengo reuniones, ya no tengo trabajo, ya, ¿no? Así es la vida, a veces hay contratiempos.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que una gran virtud es la capacidad de reacción ante esos contratiempos. Hay gente que se bloquea cuando tiene un contratiempo, hay gente que lo necesita tener todo estructurado y a la que pasa algo no sabe cómo reaccionar. Yo creo que la capacidad de reaccionar, pues como te pasó a ti, eso es una gran virtud, ¿no? Yo a mí también, o sea, yo creo que eso también lo tengo. Yo soy una persona que cuando tengo una adversidad suelo, bueno, decir, esto tengo que solucionarlo, luego ya veré. ¿Sabes? Mi primera, o sea, no, o sea, soy muy poco de comerme el coco y decir, ostras, porque me ha pasado. Ya lo analizaré luego para que no me vuelva a pasar. En este momento hay que buscar la solución.
Ahí
Y esto también
estamos.
lo he aprendido mucho currando tantos años en multinacionales y con problemas de, ya te digo, de cada día. Y es decir, ahora no, o sea, la culpa, o sea, es muy típico de la culpa, o sea, nada de culpas,
No, no, no,
vamos a solucionarlo
venga, va,
y después
solucionarlo.
ya vemos para que no nos vuelva a pasar. Pero hay mucha gente que está ahí,
Y sobre todo
dura.
eso, que no te vean así, porque si te ven así, la has cagado. O sea, tú tienes que dar una imagen de tranquilidad para que ellos estén tranquilos. No puedes, porque a veces pasa, estamos nerviosos y lo verbalizas para liberarte, ¿no? Y ese momento, o sea, si lo quieres verbalizar con un amigo, vale, pero con gente del grupo no puedes decir nada, porque ellos tienen que tener la sensación que está todo bajo control y que está todo perfecto. Porque ellos, si no, también se ponen nerviosos, entonces, porque hay gente que también, normal, se pone nerviosa. Entonces, lo mejor es apartarse, gestionarlo y ya está. Oye, una pregunta, ¿tu perfil de cliente, que es hombre o mujer? Yo, el
Mujer.
mío, mujer, el mío también. Claro, yo es normal porque como yo me al final me dedico al desarrollo personal, ¿vale? Porque mi astrología no es, te voy a leer el futuro, ¿encontrarás pareja el año que viene? Bueno, hay una parte que sí, pero la mayoría de cómo yo trabajo es a través del desarrollo personal, ¿no? Es qué necesitas saber para tú trabajártelo y ya estar mejor contigo misma y al final vivir más en paz, ¿no? Que es lo que todos queremos.
Sí, y yo he leído cosas de astrología porque lo que te comentaba antes de que empezáramos a mí es un tema que me gusta, ¿no? Me fascina bastante, entonces he leído todo el tema. No me han hecho nunca una carta natal, entonces, pero bueno, es un poco, entiendo que lo que tú harás será pues que la persona viva alineada, ¿no? Con el propósito de la carta natal, es decir, a lo mejor yo quiero ser emprendedora, pero se me da fatal y entonces me encabezono en hacer algo para lo que no estoy, ¿no? Indicada. Entonces es ayuda. O sea, entiendo, ¿es esto lo que haces? O si no, explícamelo porque
Sí,
así lo
no, no, no.
aprendo también.
Sí, muchas gracias. Sí, es verdad que hablamos del propósito de la persona y tú has hablado del trabajo. Hay muchas personas que asocian el propósito con el trabajo vocacional. Hay personas que sí, que su propósito está relacionado con el trabajo y hay personas que no, que su propósito es otra cosa, ¿no?
Ya,
Quizás
es verdad.
sentirse libre, quizás es vivir de una manera alternativa. Hay mucha información, pero sí que es verdad que es ver el propósito de la persona y hacer un trabajo y decir, vale, tú estás viviendo esta vida y que quizás te piensas que te gusta, pero la vida en general, tú estás aquí para aprender en esta vida, estamos aquí para aprender y te piden que aprendas por las buenas o por las malas esto. ¿Y cómo aprendemos el ser humano? A base de hostias. Entonces, al final, es así, aprendemos a base de hostias. Cada vez que se repite un patrón, la vida te dice, bueno, María, voy a darte una nueva oportunidad. Te voy a poner una persona o una situación parecida a la que tuviste para que esta vez aprendas. Y si no aprendes, otra vez. Y otra vez, ¿no? Son patrones que se repiten. Pues al final, también hablamos de esto, identificar los patrones que se repiten. Y en lugar de esperar que te den hostias, ves tú a por ellos, ves tú a aprender y cuando aprendas esto, estarás más alineada a tu esencia. Y quizás significa decir adiós, como a mí me pasó, a una relación, una forma de vivir, a trabajo, yo qué sé, cada uno tiene sus movidas, ¿no? Pero por lo menos tener la información y ir a por ello, ir a por ello. Y entonces, claro, a mí esto me fascina porque yo al final lo veo en los demás y cada vez que hago una sesión también veo mis mierdas, ¿no? Porque yo soy humano, María, yo también tengo mis problemas, tengo mis dolores, tengo mis apegos, mal de amores, tengo, claro, porque yo soy uno más y yo simplemente me dedico a identificar patrones, pero también tengo que hacer mi trabajo, que yo ya poco a poco le he ido haciendo. Fue un drama dejar todo esto para dedicarme a otra, como a ti te ha pasado, pero aún queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y el tema de los viajes, yo hace tiempo que me dije a mí mismo que quería ganar dinero de aquello que realmente me gusta. Y entonces me gusta la astrología, me gusta dar clases, me gusta el coaching, ¿no? Sesiones uno a uno, me gusta motivar, me gusta hablar, me gustan los viajes. Y supongo que al final esto es conocerte y un par de huevos, un par de ovarios y para adelante.
Totalmente.
Como tú, como tú.
Totalmente. No, a mí todo lo que has dicho de los patrones, me ha ayudado mucho también cuando he descubierto, a ver, no soy como súper, súper fan, pero bueno, cuando mi hermana me descubrió también este verano todo el tema del eneagrama y me dijo una frase que es verdad, me dijo, cuando el eneagrama te va a ayudar a entender por qué siempre cometes los mismos errores. Y a perdonarte, a ver, a ser también más indulgente contigo misma y con los demás.
Eso
Porque una persona siempre se comporta de una manera, por ejemplo, yo en el eneagrama soy un 8, ¿vale? Soy una persona de acción, muy cerca del 7, ¿sabes? Está también huida siempre hacia adelante, viajar, irnos, tal. Pero luego tengo esa parte de que a mí me gusta estar a solas, que a los 7 no les gusta estar a solas, ¿vale? Pero soy una persona de acción, entonces, claro, mi principal problema que a mí me cuesta es empatizar. O sea, tú estás quejándote, pues tío, haz algo, ¿no? O sea, cuando tienes una
Pabila,
persona delante,
Pabila.
haz algo, cambia algo. Y claro, me cuesta empatizar con esas personas que les puede el miedo, lo que hablábamos antes otra vez, el miedo, la inseguridad, el no tener una estabilidad. Entonces, cuando yo me he dado cuenta de, cuando he leído, digo, claro, es que yo soy así, ¿sabes? Entonces, ahora no es que esté bien, o sea, porque los otros tienen su bueno, como todos, su lado luminoso y su lado oscuro, ¿no? Pero por lo menos he entendido y cuando me veo y me oigo a mí misma diciendo eso a alguien, digo, ya está mi ocho aquí, ¿sabes? O sea, no me cuentes más este mismo rollo que me cuentas siempre, toma alguna acción, porque es que si no, no vas a avanzar nunca. Entonces, me cuesta empatizar con ese tipo de personas y es sobre todo pues, por esa parte, ¿no? Pero que a mí me ha servido mucho como herramienta para conocerme y para conocer. Una vez sé qué número es la persona que tengo delante, sé por dónde, qué pie cojea y bueno, la entiendo mejor, la verdad.
Yo empecé hace años, muchos años atrás, con el Eneagrama. Yo creo que tenía 14 años cuando empecé y a mí me sirvió mucho también. Que sepas que tenemos energías muy parecidas, más de lo que te imaginas. Y resulta que me fue muy bien porque el Eneagrama no es científico, es estadístico. Un pavo empezó a etiquetar peñas por números hasta nueve subtipos, ¿vale? Y esto, a la sociedad en la que vivimos, pues le entra mejor lo que suena científico que no las fumadas energéticas de Marte, Plutón y Saturno. Si yo soy uno más, es que yo a veces, yo me acuerdo que iba en clase, miraba los compañeros y compañeras, pensaba, qué frikis, tío, qué frikis. Y luego me dije, si eres uno más, tío, estás en clase, tío. Tú también eres un friki, ¿no? Yo cuando descubrí la astrología, yo para mí fue, porque al final, como te digo, no me gustan las etiquetas, entonces el Eneagrama te etiqueta. Me fue muy bien para empezar en este mundo del desarrollo personal, pero luego para mí la astrología tiene más profundidad porque no solo somos un signo solar, Leo, Sagitario, somos mucho más, hay una luna, Plutón, Saturno, Venus, Urano, ¿vale? Y todo esto hace que sea mucho más complejo que un signo, ¿no? Y hay mucho más profundidad y hay matices, ¿no? Por eso a mí la astrología me ha flipado más que el Eneagrama, pero repito. Da igual las herramientas, lo importante es conocerse a uno mismo y en consecuencia a los demás. Y yo te decía que yo también tengo muchas mujeres, o sea, mi perfil de clientas es en todos sentidos mujer, porque las mujeres son las que a día de hoy llevan por bandera el hecho de trabajarse internamente, porque trabajarse internamente significa conectar con las emociones. Y a los hombres estamos poco a poco indagando más en este tema. Yo veo que hay más talleres que entran hombres, cada vez vienen más hombres a consulta. Pero nos cuesta más porque nos cuesta gestionar las emociones, porque dejamos de ser los machos alfas, que en teoría se supone que deberíamos de ser. Así que bueno,
Totalmente, yo
pues.
creo que conocerse es comprenderse y conocer es comprender. O sea, volvemos al tema de los países. Cuando yo tengo una frase que es que cuando tú vas a un país, entiendes por qué son como son. ¿sabes? O sea, es muy fácil juzgar
Correcto.
desde aquí, desde Barcelona, Marruecos,
Sí, putos moros,
Bora Bora. Vete
putos moros.
allí,
Vete ahí,
vete
ya verás
allí,
lo que hay.
vete
Correcto.
allí. Entonces yo creo que tanto internamente a uno mismo conocerse es comprenderse, o sea, y como conocer a los demás, al entorno, a todo es comprender por qué la gente hace ciertas cosas. O vete a Andalucía en agosto, ¿cómo no quieres que duerman la siesta? ¿Qué van a hacer a 45 grados a las 3 de la tarde en Córdoba? Es que,
Correcto.
¿sabes? Es que, no sé, seamos más tolerantes y cuando viajas se te abre la mente muchísimo, ¿sabes? Y entiendes y sabes por qué la gente es como es y actúa como actúa en cada momento.
Estoy contigo, estoy contigo. Oye, pues al final, resumiendo eso, ¿no? Que viajar es conocerse, conocer a los demás, porque si viajas con un amigo, con pareja o con quien sea, conoces mucho más a la persona y a veces te llevas sorpresas, quizás positivas o quizás no tan positivas, lo dejamos ahí. Y es una aventura que hay que vivir como la vida misma, que hay que viajar, hay que salir de la zona de confort. Quizás hacerlo acompañado de alguien, ¿no? De María o de Xavi o de quien sea, pero hay que salir, hay que disfrutar. Y nada, pues no sé si quieres añadir algo más. Dejaremos en el perfil, o sea, en la descripción, tu perfil de Instagram, por si quieren ponerse en contacto contigo o lo que sea. Y no sé si quieres añadir algo más. Yo por mí ya estaría.
No, que me ha encantado hablar contigo. Ha sido un podcast súper diferente. Me han quedado muchas que, o sea, me han quedado ganas de saber más cosas de la astrología. Ya hablaremos en otro
Eso
momento,
es, ya lo haremos en
porque
otro
ya te digo
momento.
que a mí me fascina muchísimo también lo del signo solar, el signo lunar, lo que, o sea, me gusta mucho. Así que nada, que hablaremos ya fuera de podcast de estos temas. Y qué un placer conocerte, Xavi, la verdad.
Es igualmente un placer también mío. Me ha gustado mucho. Energías muy parecidas y eso también seguramente se transmite a la gente que nos escucha. Así que muchas gracias, María, y nos vemos en la próxima, ¿vale?
Vale. Un
Un besito muy fuerte, cuídate.
beso. Chao.
Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que se te haya removido por dentro las ganas de viajar y explorar. Yo personalmente he viajado muchísimo, bueno, ya lo habrás escuchado en el episodio, y decirte o recordarte, si ya lo sabes, que normalmente cada año hago algún retiro, algún viaje por España y también fuera de España. Así que si te mola el rollete, mira mi página web, mira en Instagram y estate al loro porque si realmente quieres viajar, flipar y tener una experiencia inolvidable, te puedes apuntar. Como siempre, me despido con un beso y un abrazo que son gratis.